Padre, venimos a ti ahora para lo que es el punto más alto de el momento cristiano, que es leer tu palabra, ser iluminados, entender estas verdades que tú has puesto en forma simple, en palabras que podemos entender, en este pequeño libro que podemos sostener en nuestras manos. Así que oro esta mañana que hagas como el apóstol Pablo nos mandó a hacer desde este pasaje, que tú nos animes con estas palabras. Oro estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Una de las partes más dulces de la vida es la anticipación. ¿Acaso no? El esperar algo que ha capturado nuestra atención. Los niños esperan con ilusión abrir los regalos de la mañana de Navidad. Una joven pareja espera el día de su boda. Un estudiante espera graduarse y empezar una vida nueva. Es lo que hace la vida dulce y el esperar cosas que sabemos que van a ocurrir. Y este es el propósito de estudiar el vasto tema bíblico de los tiempos finales o la escatología de la palabra escatología, que quiere decir finales. Durante los próximos meses, los domingos por la mañana, examinaremos a lo que me gusta llamar los temas más tradicionales asociados con el fin de los tiempos. Y los domingos por la noche, empezando hoy, examinaremos los detalles del futuro reino de Cristo en la tierra, y eso serán mensajes e información que les garantizo no han escuchado. Es maravilloso mirar al reino, así que los domingos por la mañana, todo sobre el reino antes y después, y por la tarde durante el reino. Para comenzar esta serie pasaremos varias semanas analizando el siguiente evento que ocurrirá en la historia profética, y eso es la incorporación de la iglesia al cielo, o el rapto de la iglesia al cielo. Esta expectativa tipo navideña es el mismo tipo de anticipación ansiosa que realmente debería cautivar al creyente en Cristo mientras esperamos con ansias el regreso del Señor Jesucristo para llevarnos al cielo. La última generación de la era de la iglesia no verá la muerte, sino que será como Enoch. Génesis 5:24, y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. El último grupo de santos en esa época será algo parecido a Elías, Segunda de Reyes 2:2, y Elías subió por un torbellino al cielo. El apóstol Pablo anima a esta enorme anticipación que debemos buscar la bendita esperanza y la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este acontecimiento futuro, llamado por los teólogos el éxtasis de la iglesia o el rapto de la iglesia, es el rapto de los santos vivos que aún quedan en la era de la iglesia. Parece un poco descabellado a primera vista, millones de personas desapareciendo de la faz de la tierra de golpe. Para muchos esto es un tema muy delicado, ya que todo el sistema teológico no cree en un arrebatamiento en absoluto, y puede ser fácil buscar disputas teológicas o sentirse orgulloso de tener una razón, y eso aplica a los creyentes de ambos bandos. Los que creen en la llegada y la última generación de la iglesia y los que creen simplemente que Cristo volverá a la tierra y que todas las cosas del fin de los tiempos suceden básicamente al mismo tiempo. Personalmente era un joven adulto antes de descubrir que habían cristianos que no creían en el arrebatamiento de la iglesia. Y francamente en los círculos eclesiásticos en los que crecí, el futuro éxtasis de la iglesia, el futuro rapto de la iglesia, era un evento que se mencionaba regularmente y daba esperanza tan natural de comentar como la carne asada que comía después de la iglesia del domingo. Cuando mi papá tuvo un accidente y murió, estaba convencido. Y cuando tenía 20, me preguntaba, ¿hay gente que no cree eso? Algunos teólogos dicen que el rapto es una invención de nuestras mentes teológicas. Un compañero pastor me dijo que no hay mención ni ejemplo de un evento parecido al rapto en la Biblia. Elegí no mencionar la ascensión de Cristo al cielo porque no quería ser sarcástico. Pero según mi recuento, y si no me equivoco, hay cuatro textos principales sobre el rapto en el Nuevo Testamento. En los próximos tres mensajes veremos estos cuatro pasajes. Primero, esta mañana, uno la siguiente semana y dos para el final. Y en el camino entrelazaremos algunos conceptos importantes que van junto con la comprensión del rapto de la iglesia. Y vamos a organizar estos tres mensajes de esta manera. Primero miraremos lo que llamo el consuelo de Pablo para una iglesia joven en 1 Tesalonicenses 4:16. Nuestro siguiente tiempo, el siguiente domingo, miraremos el consuelo de Jesús para los apóstoles. Y el último mensaje, miraremos el consuelo de Pablo para una iglesia madura en 1 Corintios 15. Y también miraremos Apocalipsis 3:10. Ahora, permítame decir desde el principio que mantenemos un arrebatamiento pretribulacional en rapto de la iglesia antes de la gran venida de la ira de Dios, llamada en las Escrituras el día del Señor. Y luego la venida de Cristo plenamente a la tierra con sus santos en un evento completamente separado de 7 años después, tal como se describe en Apocalipsis 19. Hablaremos de la razón de ese momento en el último mensaje. No vamos a ver eso hoy. Pero para esta mañana examinaremos realmente la piedra angular o la explicación principal en el Nuevo Testamento del arrebatamiento de la iglesia. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, Pablo está dando consuelo a una iglesia joven, la iglesia de Tesalónica, en la que todos los creyentes eran nuevos creyentes. Básicamente lo que sabían del fin del tiempo es que Jesús va a regresar. Y algunos en la iglesia estaban preocupados, porque algunos habían muerto. ¿Qué pasó con ellos? ¿Hay esperanza para ellos o es muy tarde para ellos? Así que vamos al pasaje, empezando en el versículo 13, 1 de Tesalonicenses 4:13. Dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, que han muerto, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que han dormido en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Nuestro enfoque hoy es el versículo 16 y 17. Y mi enfoque principal es el rapto de la iglesia. Y ocurre simultáneamente junto con la resurrección de los creyentes en Cristo. Por lo cual la discusión se mezcla de forma natural, pero quiero que lo dividamos en ocho partes importantes de este emocionante evento profético. Y la primera parte la llamaremos el rugido. El rugido. Versículo 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Este evento comienza con tres sonidos audibles, un grito, la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Pero empezamos con una voz de mando o un grito, y con razón descrito también como un rugido, un grito de mando, una llamada, una señal. Y eligió llamar esto a un rugido por dos razones. Primero, porque el grito será lo suficientemente fuerte para escucharse en todo el mundo. Y segundo, que este grito proviene de la boca del rey apodado el León de Judá. Y Jesús dijo que él sería personalmente ¿quién daría este mandato? Hablando de sí mismo, Jesús dijo en Juan 5, 28, 29, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y Juan 6, 40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y que cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el último día. Y cuando el león de Judá ruge, su pueblo obedece su mandamiento, hasta e incluyendo resucitar de entre los muertos y resucitar a la vida. Ese es el mismo Salvador que ordenó a Lázaro salir de su tumba. Y cuando el Hijo de Dios te ordena resucitar de entre los muertos, no dices no. No sé qué será lo que grite, pero sospecho que será lo mismo que le fue dicho a Lázaro: Lázaro, sal. Y creo que el Señor llamará tu nombre y vivirás. Ya sea que estés vivo o muerto, te unirás a él. Primero, tenemos el rugido. Segundo, tenemos lo que llamaremos la retaguardia. La retaguardia. No solo se escuchará el rugido del león de Judá en todo el mundo, sino también la voz del arcángel. Esta voz, y puede ser traducido como cualquier cosa, desde una simple voz hablando hasta un grito o una orden fuerte. Y viene de arcángel. Judas 9 habla de un arcángel, literalmente un ángel principal o un ángel gobernante o un ángel comandante. Judas 9 nombra a este arcángel la transliteración griega del nombre hebreo Micael o Miguel, quien es como Dios. Miguel también se menciona en Daniel 10, se le llama uno de los principales príncipes. Podría ser que Miguel sea uno de los arcángeles, o quizá más probable, sea el más poderoso de los arcángeles. Daniel 10:21 afirma a Miguel como el más poderoso de los ángeles guerreros. Ahora, ¿por qué es esto significativo y por qué Miguel es casi con toda seguridad este arcángel? En Judas 9 se menciona a Miguel en una disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esto es una batalla sobre la resurrección. Y aún más significativo, en Daniel 12:1-2, Miguel está destacado como especialmente presente en un evento muy significativo de la historia, cuando los que duermen, dice, en el polvo de la tierra se despertarán. Así que Miguel está en alguna manera involucrado en la resurrección de los muertos. Ahora, Miguel ciertamente no está actuando solo. Él da una orden. La orden ciertamente no es para Jesús. Jesús no necesita que le ordenen. La orden no es para los que resucitan de entre los muertos. Jesús está haciendo esa orden. Así que, ¿a quién le está mandando Miguel? La única opción que queda es que él está ordenando a los ejércitos angelicales del cielo formar una retaguardia, proteger a los santos en medio de su transformación y viaje hacia el cielo. Sabemos que los ángeles están involucrados en el transporte de los salvos al Señor. Lucas 16 habla que Jesús cuenta la historia del pobre hombre llamado Lázaro que murió y fue llevado por los ángeles. Y los ángeles tienen un deber muy importante. Son, según Hebreos 1:14, espíritus ministradores enviados a prestar servicio a los que han de heredar la salvación. Y considerando que Satanás es llamado en Efesios 2:2 el gobernador del poder del aire y que la tierra sigue siendo su dominio, parece que por orden de Miguel Arcángel, el reino angelical acompañará y protegerá a estos santos que ascenderán al cielo. Las Escrituras no lo revelan, pero podría suponer con cierto grado de certeza que la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia serán el escenario de la mayor batalla en el reino espiritual de todos los tiempos, ya que los ángeles del cielo te protegen en el camino hacia el mismo Señor Jesús. Ahora voy a tomar un momento para lo que llamaremos un tiempo para examinarnos. Esta es una discusión como y donde que algunos pueden decir, esto suena un poco descabellado, un poco raro, un poco loco. Eso significa que es hora de hacerte una pregunta muy importante. ¿Creo claramente lo que dice la palabra de Dios o creo en la dirección engañosa de los teólogos que me dicen que todo esto es una ilusión fantástica, demasiado escandalosa para creerse? ¿Sabes cuando no creyeron una historia y advertencia escandalosa para su época? Todos los pueblos de la tierra que murieron en el diluvio en la época de Noé. No creas en el rapto de la iglesia solo porque yo te lo diga, pero tampoco lo niegues solo porque otros te lo dicen. Deja que el texto hable por sí mismo, sin prejuicios teológicos. Así que con ese fin sigamos. Primero, tenemos el rugido. Tenemos, por segundo, la retaguardia. Y tercero, tenemos la reunión. La reunión. Y con la trompeta de Dios, dice, Cristo reunirá a su pueblo. Bajo la ley de Moisés, cada año Israel debía reunirse para el día de la expiación. un día de sacrificio y de recibir el perdón nacional de Dios para mantener pura y santa la relación entre Israel y su Dios. Cada 7 años debía ser un año de sábado sabático, cuando no se cultivaba, vives de la abundancia de lo que se produce durante el 6º año. Imagina, cada 6 años que trabajas, te tomas un año sabático. Pero aún mejor, cada 50 años se debía observar un segundo año Shabbat, el año del jubileo, y Levítico 25:10 dice, así consagrarás el 50º año y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes, será de jubileo para ustedes y cada uno de ustedes volverá a su posesión y cada uno de ustedes volverá a su familia. En otras palabras, todos los esclavos serán liberados, todas las deudas serán perdonadas y todo se volverá a sus familias. Todo comienza de nuevo. ¿Y cuándo empezaba el año del jubileo? En el día de la expiación, cuando el pueblo de Dios era reunido para ser perdonado y en este caso para ser completamente libre de todas las deudas y obligaciones. Ahora, para nosotros como cristianos, ciertamente judicial y posicionalmente, tus pecados ya han sido perdonados ahora mismo como cristiano. Pero aún no has sido libertado de las consecuencias naturales del pecado. Sigues atrapado en un cuerpo moribundo. Alabas a Dios por la vida en ti y te miras en el espejo y dices, espero que mi cuerpo también cambie. El rapto y la resurrección serán la libertad suprema, libre de pecado, libre de dolor, de desamor, de fatiga, de degeneración, ni una sola preocupación ni angustia. Es la liberación última. El año del jubileo fue un pequeño anticipo temporal de la libertad última del pecado y de las consecuencias del pecado. Y eso es la resurrección. Cristo reunirá a su pueblo y los liberará a todos. Es interesante que en el día de la expiación, cuando Israel estaba reunido, y en el día más especial dentro de la expiación, cuando Israel se reunía para el año del jubileo, Levítico 25:9 dice, entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra. Así que jubileo quiere decir trompeta. La palabra jubileo quiere decir trompeta. Literalmente, el día del jubileo es el día en que se toca la trompeta. Un día de celebración. Juntos, como el pueblo de Dios, liberados de la esclavitud. Es el rugido, segundo la retaguardia, tercero la reunión, cuarto la resurrección, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto era al parecer una preocupación importante para los creyentes tesalónicos. ¿Están de alguna manera en desventaja quienes han muerto en Cristo? Mi tía murió en Cristo y no sabemos qué pasó con ella. Pero Pablo les da consuelo de que los muertos en Cristo, cuyos espíritus están en el cielo, estarán bien. De hecho, ellos precederán a los que aún estamos vivos. Ni los muertos cristianos ni los vivos cristianos quedarán atrás, ni perjudicados de ninguna manera. Ninguno tendrá precedencia sobre el otro. Los muertos cristianos ya están con Cristo y serán reunidos con sus cuerpos glorificados. Y los vivos cristianos estarán unidos a un Cristo en un cuerpo instantáneamente glorificado. Pablo está dando consuelo en una solidaridad y lealtad inquebrantable que Cristo tiene con su pueblo y que el pueblo de Dios tiene entre sí. Tenemos el rugido, la retaguardia, la reunión, la resurrección y el rapto. Quinta, el rapto. Versículo 17. Entonces nosotros los que estamos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, en las nubes. Pablo quiere dar esperanza a esa generación. Dice, nosotros que estamos vivos. Pablo se identifica con ellos que será raptado. No tiene conocimiento del momento. El Nuevo Testamento no nos da indicio de cuándo sucederá. Podrá pasar 100 años de aquí a ahí, o podrá pasar cuando termine de predicar. Pero Pablo también se identifica con aquellos que con quienes mueren y resucitan entre los muertos. En 2 Corintios 4:14, el que resucitó al Señor Jesucristo, dice, nos resucitará también a nosotros con Jesús. Así que ya sea que se estén identificando con los que están vivos o con los que han de morir, no está claro. Pero su solidaridad y posición con quienes, con ellos, es clara. Él les está diciendo, mire, apenas puedo esperar para la resurrección. Sé que tengo que lidiar con eso. Habrán escuchado esto. Algunos dirán, bueno, la palabra rapto no está en la Biblia. Entonces no deberías de creer en ella. Bueno, la palabra rapto está absolutamente en la Biblia. De hecho, está en el mismo pasaje que acabamos de leer. Un simple estudio bíblico nos lo revela. Rapto solo es una palabra útil para describir este fenómeno. En el versículo 7 dice, seremos atrapados, arpazo, o tomados, arrebatados, agarrados. Es una fórmula futura del verbo que aún no ha pasado. Un detalle es que Juan Calvino pasa por alto este comentario sobre Primera de Tesalonicenses y trata este verbo como algo pasado. Pero no, es un verbo en futuro. Y es usado 14 veces en el Nuevo Testamento, que es tomar por la fuerza, arrebatado, usado del Espíritu. Fue usado cuando Felipe fue llevado. Pablo lo usó para describir que fue arrebatado al tercer cielo. En 2 Corintios 12 es usado por Cristo para ser atrapado en Dios. Y no hay margen de maniobra para esta palabra. Es repentino y la persona que está arrebatada no tiene control sobre esto. La traducción al español de la traducción latina de esta palabra nos da la palabra rapto. Si quieres mantener estrictamente el griego en la forma está bien, pero la palabra rapto expresa algo inmediato, algo que no haces tú. Algunos también harán una falsa acusación de que de alguna manera estamos dividiendo la segunda venida de Cristo. No, simplemente estamos describiendo lo que describe la Biblia. De hecho, un examen cuidadoso de las Escrituras también revela que existe una distinción sustancial entre la venida de Cristo para reunir a sus santos en el rapto y la segunda venida de Cristo 7 años después. En el rapto, los santos se encuentran con Cristo en el aire. En la segunda venida no hay ningún pasaje que hable de eso. En el rapto no hay juicio. Todos son bendiciones. En la segunda venida está asociada con el juicio. En el rapto no hay un establecimiento de un reino. En la segunda venida, todo pasaje siempre está en par con la venida del reino de Dios a la tierra. En el rapto, santos vivos como muertos reciben cuerpos glorificados. En la segunda venida, nadie recibe un cuerpo glorificado. No se hace referencia a la traducción de santos en la segunda venida. En el rapto ocurre antes de la ira. La segunda venida ocurre después de la ira de Dios. El rapto se considera inminente. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que cuando la gasolina suba a $7, entonces será el rapto. Sé que parece sí, pero no. Pero la segunda venida no tiene señales a las que podemos poner atención. El lector de la Escritura durante la Gran Tribulación podrá conectar fácilmente los acontecimientos mundiales con la Escritura. En el rapto, el Señor regresa al cielo con sus santos. En la segunda venida, desciende a la tierra y permanece. En el rapto, todos los creyentes fueron retirados de la tierra, dejando por un tiempo solo a los incrédulos en la tierra. En la segunda venida, todos los incrédulos son removidos de la tierra y solo los creyentes entrarán en el reino mesiánico. Ahora, fui curioso, hice un estudio. ¿Por qué dice que seremos arrebatados en las nubes? ¿Eso significa simplemente que será un día nublado? Y si es un día sin nubes, diremos, no, no podemos ser raptados hoy. Bueno, indica ubicación, pero también hay un significado teológico más allá de eso. Más importante que el lugar, las nubes indican que estaremos unidos con Cristo en la presencia visible y gloria de Dios. Las nubes son un símbolo y una figura retórica común que acompaña la gloria revelada de Dios en las Escrituras. Éxodo 14, 19 revela la presencia protectora y majestuosa de Dios mientras el pilar de nubes se desplaza para situarse detrás de Israel, iluminando a su pueblo como una luz que guía mientras lanza una oscura y aterradora barrera de juicio contra el ejército. Éxodo 16, 10 marca una impresionante muestra de la santa majestad del Señor, donde su esplendor manifiesto aparece repentinamente en la nube. Éxodo 19, 9 al 16 describe a Dios acercándose a su pueblo de una manera aterradoramente soberana, envolviendo el monte Sinaí en una nube espesa. Éxodo 20, 21 retrata la inalcanzable santidad del Todopoderoso mientras el pueblo mantenía distancia, mientras Moisés se acercaba solo a la densa oscuridad donde estaba Dios, mostrando que la nube sirve de velo para su gloria. Éxodo 40, 34 culmina en una magnífica demostración de la pertenencia y presencia habitacional de Dios, mientras la nube cubría por completo la tienda del encuentro y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Y eso es Éxodo. Primera de Reyes 8:10 muestra el peso abrumador y pesado de la presencia de Dios cuando la nube llenó la casa de Jehová, incapacitando tan completamente a los sacerdotes, porque la gloria del Señor estaba llenando la casa. Ezequiel 10:4 describe la gloria del Señor saliendo del templo, la casa lleno de nubes y la corte lleno del resplandor de la gloria de Jehová. Daniel 7:13 muestra al Hijo de Dios en su gloria con las nubes del cielo. Y se venía uno como el Hijo del Hombre para recibir un reino eterno, el del antiguo de los días. Mateo 17:5, en la transfiguración de Cristo, en la que Pedro, Santiago y Juan vieron brevemente al Señor en su forma glorificada, dice, una nube brillante los asombreció y la voz del Padre rompió el velo para ordenar, escúchenle a él. Hechos 1:9 proporciona una línea límite literal y asombrosa entre el ministerio eterno de Cristo y su nuevo ministerio celestial y captura el momento en que fue elevado ante los ojos del apóstol y dice, y una nube le recibió fuera de su vista. Y Apocalipsis 1:7 proclama la revelación final y universalmente visible de Jesucristo en absoluto triunfo, declarando que, dice, Él viene con las nubes para hacer juicio. Así que cuando Pablo nos dice que los que son arrebatados serán arrebatados en la resurrección en las nubes, es un encuentro glorioso, magnífico con Dios en todo su esplendor para dar la bienvenida a casa. Lo verás como Él es y cuando lo veas serás tú como Él. Primero, en rugido. Segundo, la retaguardia. Tercero, la reunión. Cuarto, la resurrección. Quinto, en rapto. Sexto, los galardonados. Sexto, los galardonados. ¿Quién es raptado? Vimos en el versículo 16 que el Señor mismo descenderá del cielo. Él no envía ángeles en su lugar, ni simplemente nos lleva de vuelta al cielo mientras Él nos espera allá. Este es un evento muy personal para el Señor Jesucristo. Esto no es simplemente acerca de nosotros, incluso habla muy poco de nosotros. Es personal para Él. ¿Por qué? Bueno, el versículo 16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y claro, nosotros que estamos en Cristo seremos raptados también. Nosotros que estamos vivos y permanecemos, es decir, aquellos que están en Cristo, seremos atrapados junto con Él. Esto es personal, porque Romanos 8, 5, 8 dice, pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es personal porque Romanos 8, 39 dice que ni a la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Es personal porque Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es una ocasión importante y tú no eres el único celebrándolo. Las personas por las que Cristo murió están volviendo a casa y tú no eres el único que está celebrando, porque Jesús es el Padre del Hijo pródigo. En Lucas 15 dice, así que se levantó y vino a su padre, pero aun cuando estaba lejos, su padre le vio, sintió compasión. Dice, y corrió, le abrazó y lo besó. El Señor Jesús se levantará de su trono de su Padre y no esperará que tú llegues a él, donde él está. Él vendrá por ti, porque no esperará ni un minuto más. Él es el Padre del Hijo Pródigo que corre a reunirse con su pueblo. Eso es glorioso. Y estar en Cristo tiene ese final climático. Primero en rugido, segundo en la retaguardia, tercero la reunión, cuarto la resurrección, quinto el rapto, sexto los galardonados, séptimo en resultado. Empecé a fascinarme por el fin de los tiempos cuando era niño, y esa fascinación solo creció con los años, pero ¿sabes cómo es? Los niños tienen miedo de lo que no entienden, así que mi fascinación llegó con miedo. Si soy raptado, me dolerá. Si desaparezco, mi padre se preocupará por mí. ¿Qué tal que si no estoy emocionalmente preparado? Y son preguntas honestas. ¿Tendré ropa? ¿Estaré separado de aquellos que amo? Era un niño y me preguntaba, si estoy casado, ¿podré agarrar la mano de mi esposa? Si tengo niños, ¿qué tan pronto los veré? Tenía preguntas tras preguntas. Pero todas las preguntas y todos los temores se responden en el final del versículo 17. Y así estaremos siempre con el Señor. Adoras a un Salvador por fe a quien nunca has visto. Nunca lo has visto. Has confiado tu futuro eterno, tu propia vida, muerte y resurrección a un Señor que nunca has conocido personalmente cara a cara. Has depositado todas tus esperanzas en un Dios que nunca te ha dicho ni una palabra audible, y si escuchaste una palabra audible, no hay forma objetiva de saber qué fue Él. Has leído las palabras de esta Biblia. Has puesto todos tu esperanza espiritual en una sola cesta de Dios. En una persona que no ha estado en 20 siglos en este mundo. Pero las palabras de Pablo son espectaculares. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo te ayuda eso con tus temores o preocupaciones? Porque por una situación familiar fallida de niño, a menudo tenía que volar solo en avión para ir a ver a mi padre. Me gustaba volar, me cuidaban bien. Era el tiempo cuando te trataban con ser humano en los aviones. Pero siempre había una corriente subyacente de ansiedad, de miedo, porque sabía que no podía cuidarme a mí mismo. Y dado que soy maestro imaginando los peores escenarios de la vida, me preocupaba. ¿Qué tal si estuviera en el avión equivocado? ¿Qué tal que si se le acaba el combustible al avión? Pero cuando bajaba del avión, cuando aún se podía recibir a los pasajeros que bajaban, cuando veía a mi padre, todo iba a estar bien. Me relajaba y todas mis preguntas se evaporaban. Y simplemente amaba estar con él. Multiplica eso por un trillón. Y así siempre estaremos con el Señor. Nunca más estarás separado de Cristo. No es de extrañar que Pablo nos diga que creamos esto y lo entendamos. ¿Por qué? Porque es para ti, porque es para tu consuelo. Sí, el Señor podía sorprenderte. Oh, porque estamos volando, pero Él te consuela. Versículo 18. Por tanto, dice, confórtense unos a otros con estas palabras. No estoy tratando de ser malo, pero si alguien te dice no debes de creer en el rapto, ellos están pecando. Porque ellos te acaban de decir que no te consueles por las palabras que claramente están en las Escrituras. Así que, ¿por qué tener un rapto en primer lugar? Está el rugido, la retaguardia, la reunión, la resurrección, el rapto, los galardonados, el resultado, y la última, el octavo, lo llamaremos en razonamiento. En razonamiento, ¿por qué tener un rapto? Bueno, quiero regresar a unos amigos míos, son hermanos, Enoch y Elías, que fueron arrebatados al cielo sin morir. También podemos incluir al Señor Jesús y su ascensión, porque los tres tienen algunas características en común. Primero, todos recibieron la declaración de justicia. Todos recibieron la declaración de ser justos. Enoch y Elías por la gracia perdonadora de Dios, Jesús por la prueba de su perfecta justicia demostrada por su perfecta obediencia a su Padre. Génesis 5:24 dice, Enoch caminó con Dios y no lo fue porque Dios se lo llevó. El comentario del Nuevo Testamento sobre este versículo refuerza que su traducción fue resultado directo de su vida. Que Hebreos 11:5 dice, obtuvo el testimonio de que era agradable a Dios. ¿Y qué pasa con Elías? Toda la vida de Elías estuvo marcada por un feroz y una defensa de Jehová contra la apostasía de Acab y Jezabel. Y cuando describe su propia vida justo antes de su partida, afirma, he sido muy celoso por Jehová, el Dios de los ejércitos, Primera de Reyes 19:10. La resurrección y la ascensión de Cristo son testigos de una vida que agradó perfectamente a su Padre. Jesús declaró explícitamente durante su ministerio, siempre hago las cosas que le agradan a mi Padre. Y en su ascensión regresaba al Padre porque había glorificado al Padre en la tierra, había terminado su obra en Juan 17:4. Hay una segunda cosa que tenían en común. Todos fueron vistos siendo tomados o raptados por testigos para confirmar que fueron tomados por Dios. Enoch. Aunque el momento real de partida de Enoch no tenía constancia de espectadores terrenales, el texto señala explícitamente que después se realizó una búsqueda física exhaustiva e infructuosa y no fue encontrado porque Dios lo raptó, se lo llevó. Esto refleja a los hijos de los profetas buscando el cuerpo de Elías y no encontrando nada, lo que prueba que se produjo un rapto físico. ¿Qué pasa con Elías? El texto hace que la visibilidad del evento sea un requisito estricto para que Eliseo reciba su poder profético espiritual. Elías le dijo, si me ves cuando me quiten de aquí, me tomen de aquí, así será para ti, pero si no, no será. Segunda de Reyes 2:10. El texto luego registra que Elías lo vio y clamó, proporcionando validación profética. ¿Qué tal Jesús? Los apóstoles estaban con Jesús cuando fue llevado. Fue levantado mientras ellos miraban y una nube lo recibió fuera de su vista. Y mientras miraban fijamente al cielo, mientras él se iba, fue tomado. Hechos 1:9-10. Así que todos fueron vistos, llevados, confirmando que fueron llevados por Dios. Hay una tercera cosa que tenían en común. Todos fueron una demostración visible de la total soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Todos fueron una demostración visible de la total soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Enoch aparece justo en medio de la genealogía de Génesis 5, un capítulo repetido, interrumpido por la trágica frase, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Y Enoch es la única, y no fue, porque Dios se lo llevó. Enoch. El único rap. Elías. Su partida en un carro de fuego y caballos de fuego, en un torbellino hacia el cielo, demostrando que el poder vital de Jehová es muy superior al de Baal. El falso dios Canaán que de tormenta de fuegos y muerte al que Elías luchó. Jesús no solo evitó la muerte como Enoch y Elías, probó la muerte, la rompió mediante su resurrección y luego ascendió como los primeros frutos de los que están dormidos. Para todos los que son tomados y para los resucitados juntos a ellos, los tres son verdaderos. Por cierto, eso eres tú. Estarás en uno de esos dos grupos. Tú has recibido una declaración de la justicia imputada y acreditada de Dios, según de Corintios 5:21. ¿Qué quiere decir eso? Que estás listo para ir al cielo. Tú serás tomado como testigo de todos los que te rodean de que vas a estar con Dios. No mencionaré ninguna película pobremente hecha, pero el rapto o los eventos similares nunca se representan como ropa vacía, repentina, con la persona simplemente desapareciendo. No, en todos los casos en las escrituras es diferente, incluyendo el futuro rapto de los dos testigos en Apocalipsis 11. En todos los casos hay testigos que observan a las personas ascender. Es un testigo del poder de Dios, y no solamente has recibido una declaración visible, una declaración de la justicia de Dios, tú serás una declaración visible de la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Creo que al comienzo del periodo de la tribulación, cuando la iglesia acaba de ser trasladada al cielo, este evento en sí será un catalizador para muchos que lleguen a Cristo. Quizás aquellos por los que has orado y que rechazan a Cristo y rechazan y los siguen rechazando, ya no rechazarán a Cristo cuando estés comiendo juntos y de repente te miren siendo tomado al cielo. El arrebatamiento sirve para otro propósito, un propósito más grande que tú, incluso no tiene que ver nada contigo. El arrebatamiento de la iglesia es el momento cuando la atención de Dios se dirija completamente a Israel, cuando la purificación y santificación de su santa nación a través del tremendo sufrimiento de la gran tribulación traerá la salvación al santo remanente. El rapto señala que lo que Pablo dice se cumple. Romanos 11, 25, 26 dice, porque no quiero que vosotros, hermanos, quedéis desinformados de este ministerio, para que no seáis sabios en vuestra propia estima, que se ha producido un endurecimiento parcial en Israel hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, quitará la impiedad de Jacob. Amo esto, hasta que entren los gentiles. ¿Qué quiere decir en griego que entren a su casa? Cuando el último gentil elegido de la tierra eclesiástica reciba a Cristo como Salvador, miren hacia arriba, estén listos. Para no hay forma de saber quién será el último. Pero cuando alguien reciba a Cristo y de repente seamos tomados, tal vez dirá, oh, ese será el último. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Deberíamos vender todas nuestras posesiones y simplemente pasar el rato en la iglesia en un largo servicio de adoración ininterrumpido de comidas estupendas hasta que Cristo venga por nosotros? Hay grupos que han hecho eso y es muy vergonzoso. Hay un grupo que se vistió de ropas blancas y se subía a los árboles y vendió todas sus posesiones. Me imagino que ya han bajado de los árboles. Pero no. En otro pasaje en el que Pablo describe el rapto de la iglesia y la resurrección, 1 Corintios 15, 51-53, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que todos cambiaremos en un instante, en un parpadeo, al último de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros cambiaremos, porque este corruptible debe de vestirse de incorruptible. Y este mortal debe vestirse de inmortalidad. Y él nos dice qué hacer mientras tanto. Solo en unos versículos después dice: Por tanto, hermanos míos, sed firmes, inamovibles, siempre abundantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Eso es lo que debemos hacer. Abundar en la obra del Señor, porque no sabemos cuándo viene por nosotros. Y es por diseño, para que no seamos flojos y no seamos apatéticos. Si hay alguien en el que has tenido duda de presentarle el Evangelio, hazlo hoy, porque puede ser que ya no tenga tiempo. Esta noche miraremos a la adoración del reino, la adoración en el reino de Cristo y lo que será. Muchos aspectos de eso y esperamos ese estudio, oremos juntos. Nuestro Padre, ayúdanos a abundar en la obra del Señor. Que si hay alguno aquí que son creyentes en Cristo y no creen lo que esta palabra claramente dice, ayúdalo, Señor, a abrir sus ojos y a no escuchar a teólogos, sino a escuchar a la exposición clara de la palabra. Que hay un apazo, que hay un rapto en el que encontraremos al Señor en el aire. Hay una resurrección en el que aquellos que han muerto en Cristo serán unidos con sus cuerpos glorificados y todos juntos, la iglesia del pasado y la iglesia del presente, serán llevados juntas en ese momento glorioso cuando el Hijo de Dios gloriosamente corra desde su trono a encontrarnos en el aire. Ayuda a aquellos que están batallando en creer esto, arrepentirse de su incredulidad, y aquellos que no están en Cristo, aquellos que estarán mirando desde abajo a todas estas personas que de repente están siendo tomadas, porque fue muy fantástico para creerlo y nadie creería algo tan ridículo, pero cuando suceda esa horrible realización, oro para cualquiera que está aquí escuchando, que reciban a Cristo como su Señor y Salvador, que se arrodillen ante su juez, y tú serás misericordioso con ellos y perdonarás sus pecados. Oro en el poder del Espíritu que te muevas en ellos. Nuestro Salvador Jesucristo, oramos que vengas pronto. Señor, que tengas misericordia y que cada persona aquí esté en el rapto. Pero hasta ese momento, ayúdanos a abundar en la obra del Señor. Y ese es su nombre que oramos. Amén.